doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello. La critican porque odia usar tacones, no le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte. Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera que me robó el corazón. Oh, no, 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 oh. Déjame explicarte que te quiero, oh. Y no te conozco, no te tengo, oh. No me hace esperar y no elige mis camisas. Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera que me robó el corazón.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda como siempre Viviana Mesa y los invita a que nos acompañen a lo largo de estos 50 minutos de programa que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o al 800-701-2119. Y bueno, vamos a empezar hoy con un tema muy interesante porque tenemos a nuestro urólogo de cabecera, y al doctor Arturo Garavito Silva. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bien, gracias, doctor, por aceptar la invitación de Consulta al Aire.
No, gracias al contrario por la invitación. Muchas gracias.
Vamos a tocar un tema muy importante porque desafortunadamente somos casi cabezas en la lista de diabetes a nivel mundial. Y tristemente el asunto no se resume a tener altas concentraciones de azúcar o de glucosa en sangre, sino que este exceso de glucosa en sangre nos ocasiona daños en muchas partes del cuerpo, pero sobre todo en sistema urinario.
Sí.
Entonces vamos a hablar de este tema el día de hoy. Este día vamos a tener también la música de Kurt Schmidt, él es originario de Culiacán, pura música pop, elegida por Gabriel Barba, y el primer tema se tituló La Mujer Perfecta, que no es la glucosa, definitivamente, no es la molécula perfecta, la necesitamos, pero no en exceso, y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo el exceso de glucosa en sangre, o cómo la diabetes, para ser más específico, nos puede alterar el sistema urinario.
Exactamente.
Cuéntenos, Doc, brevemente, para que no se nos olvide o para que recordemos cómo funciona ese sistema urinario en nosotros.
Sí, a grandes rasgos, bueno, compromete lo que son los riñones, los conductos que son los ureteros, la vejiga y genitales. Entonces, ¿qué pasa con esto? La orina tiene que producirse a nivel de los riñones, que es un proceso muy importante que engloba pues la función de la sangre, que es la que se filtra a nivel de los riñones. Este produce el ultrafiltrado, que es la orina, que baja hacia la vejiga y tiene que vaciarse. Entonces, el azúcar elevado en la sangre después de mucho tiempo hace que esa filtración del riñón no funcione al 100%. Poco a poco se vaya echando a perder ese riñoncito y no tenga la capacidad de filtrar toda esa sangre para pues eliminar los tóxicos que vienen de la sangre. Y otra parte es que los nervios que se dañan hacen que la vejiga no se vacíe bien. Es otra función muy importante y eso lleva a daño de la vejiga, infecciones de repetición. Y luego pica la parte funcional de los hombres, la parte sexual. Disfunción eréctil, infertilidad y falta de apetito sexual.
O sea que no solamente es el asunto de controlar esa concentración de glucosa en sangre, sino de todas las consecuencias que trae, que ande circulando por todo el cuerpo, ese exceso de glucosa.
Sí, desafortunadamente, bueno, aparte de todo lo que daña, que son otros órganos diferentes en vía urinaria, pues daña toda la vía urinaria, desde los riñones hasta que sale la orina, o sea, desde riñones, vejiga, próstata, orina, pene, genitales, la piel, o sea, todo eso va a dañar el exceso de glucosa en la sangre.
Por esa misma función de filtrado que hace el riñón.
Exactamente.
Entonces, es como, vamos a ponerle como un ejemplo a las personas, imaginemos que el riñón es como una mallita, como un colador.
Sí.
¿No? Y entonces, si tenemos en ese colador un exceso de moléculas del tamaño de la glucosa, que nos puede ir obstruyendo los poritos de ese mismo colador, va a impedir que todo el demás líquido que tiene que pasar por él no pase.
Sí, exactamente. Además que daña no nomás físicamente lo que es la mallita, sino que la parte funcional que tiene que ver mucho con las venas, arterias y los nervios también se dañan. Entonces la vena no tiene la capacidad ni la arteria de tener ese ultrafiltrado y los nervios dañados no tienen la función normal. Entonces no pueden actuar normalmente la función del riñón, que se vacíe la vejiga, que tenga una buena función sexual también y el riñón pues que no produzca la eliminación de los tóxicos, que es lo que es necesario.
Vamos a poner el ejemplo, doctor, de una persona que tiene elevadas concentraciones de glucosa en sangre, no lo sabe.
Ajá.
¿Y qué es lo primero que nota?
Normalmente no siente nada, eso es lo malo. Una concentración elevada de azúcar en la sangre.
Triste.
Sí, hasta que no hay una afectación a nivel de los órganos, que son los riñones, la vista, bueno, entre muchos otros. Ajá. No nos damos cuenta hasta que es demasiado, que están las consecuencias ya pues del azúcar elevada de mucho tiempo. O sea, una el azúcar elevada en la sangre inicial, así, transitoria, no da tantos síntomas. ¿Qué puede dar inicialmente? Pues cansancio, fatiga, resequedad de boca, orinar mucho, o sea, mucha cantidad muy frecuentemente, resequedad de la piel, pues síntomas generales que no realmente dice, pues es el azúcar, uno le atribuye esto a otras patologías.
Cosas. Por ejemplo, orinar mucho, a lo mejor decimos es que el frío, ¿no?
Sí.
O tomé café, exacto, o tomé mucha agua, o estoy consumiendo algo diurético, ¿no? Sí. Un medicamento o algún alimento en particular. A veces dicen que el agua de Jamaica te hace ir muchas veces al baño.
Exactamente.
Si tomas exceso de cerveza, te hace ir muchas veces al baño. Entonces, son como factores externos que te podrían disfrazar ese exceso de glucosa y no lo percibes.
Sí, o sea, realmente hasta que ya no esté el daño hecho en el órgano donde se dañó, nos damos cuenta que ya está algo mal. Uh-huh. Entonces, los síntomas son muy generales inicialmente cuando el azúcar está elevada. Ya para que el riñón o toda la urinaria se dañe es porque ya tiene muchos años dañado, o sea, ya el azúcar elevada.
¿Y no cuál es sería rápido ese primer signo en riñón que nosotros podemos ver? Que ya no es el inicial, sino ya es el terminal del
sí,
riñón.
Sí, aquí lo que se determina son exámenes de sangre para saber si el riñón está funcionando bien o no, pero así en síntomas ya es algo más marcado, más cansancio, o sea, mucho más fatiga, pues el sueño, la piel, o sea, se empieza a poner diferente coloración, mucho más reseca. Entonces, todo
como
eso.
Como ese color amarillo terroso.
O amarillento, exactamente, amarillento, se reseca, se descarapela la piel. Pero eso, en ocasiones, a veces ya el riñón deja de producir suficiente cantidad de orina, orinan menos cantidad.
¿Y si, por ejemplo, orinamos y vemos la orina en la taza, qué vemos?
Normalmente, cuando es un problema solamente el riñón, se ve espumosa. ¿Por qué? Porque el riñón empieza a tirar proteínas. Entonces, ajá, el riñón tiene la capacidad de filtrar esa proteína para reabsorberla y empieza a tirarla por la orina. Entonces, ¿qué pasa? Uno se ve la orina espumosa más, como que más, como neblina en la orina, y es algo que el riñón puede estar filtrando y lo tira por ahí.
Okay, bueno, no queremos alarmarlos, porque cuando normalmente orinamos, pues a veces por la misma presión de la, con la que sale la orina, y más si nos hemos aguantado mucho tiempo, pues sí sale espuma, o sea, que ser realistas.
Claro, sí.
Pero ¿cuál es la diferencia entre esa, vamos a decirlo, orina espumosa normal y una orina espumosa no normal?
Físicamente o con la vista no se puede determinar. Okay. Exactamente. Es un
no
examen.
No sé, por ejemplo, no se disipan las burbujas.
No,
en
no es como si, yo orina espumoso porque viene con mucha presión o tenía mucha orina o porque falla el riñón, no se puede con la vista determinar. Uh-huh. Es un examen de orina que se puede saber si es el exceso de proteína lo que se ve en la espuma o la presión que se tuvo al orinar.
Okay. Cuando hablamos de análisis en riñón, ¿de cuáles análisis hablamos?
Generalmente el examen más sencillo que es creatinina en orina, o sea, en la sangre, es una manera que se determina nada más un examen de sangre simple. No dice, eso nos determina qué tanta creatinina el riñón está pudiendo pues eliminar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si se eleva esa creatinina en la sangre, quiere decir que el riñón tiene la capacidad de filtrarla y eliminarla. Se empieza a juntar ese tóxico que es un marcador en la sangre y nos determina que el riñón no funciona bien.
Doctor, ¿hay personas que le han tocado a usted analizar, estudiar, que no sepan que tienen altas concentraciones de glucosa en sangre y la tengan disparada y el riñón ya esté súper dañado? O sea, ¿llegamos a ese extremo?
Llegamos a ese extremo, exactamente. Entonces, llega un punto que el paciente se acostumbra a vivir con esas molestias de que orina más. O sea, todos los síntomas que comentamos previamente, el paciente se acostumbra. Entonces, no le da mucha importancia hasta que hace un examen general. Y uno pues se da cuenta que el riñón no funciona, que ya el azúcar está por los cielos y el daño es irreversible. O sea, un riñón que está afectado, dañado, no se regenera.
Okay.
Se puede controlar que no avance más ese daño o que se estanque ahí, pero un riñón no se recupera ya. Un riñón dañado no se regresa a lo normal.
No se regresa a lo normal. Okay. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más. Usted ya escuchó, estamos hablando sobre qué le hace el exceso de glucosa en sangre, o sea, lo que normalmente conocemos como diabetes, al sistema urinario.
Me regala discos y sonrisas, no me hace.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa.
Para salvar nuestro planeta y disfrutar de un medio ambiente digno y sano, debemos detener toda contaminación, dejar de utilizar agroquímicos y pesticidas, producir con métodos agroecológicos, crear ciudades sustentables, con transportes limpios y con uso de energía solar. Juntas y juntos, cooperemos en la ciudad y el campo. Semarnat.
Gobierno de México.
Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Thank you. Es tanta la distancia entre tus brazos. Nuestro amor se ha congelado hasta que te vuelva a ver. Dejé mi corazón entre tus manos.
Bueno, este tema de Kurt Schmidt, originario de Culiacán, se llama Sé Fuerte Corazón, y eso es lo que yo les voy a pedir, que seamos fuertes con lo que vamos a escuchar ahora, porque definitivamente este tema es muy delicado y pareciera que lo tomamos muy a la ligera y que decimos, ah, sí, me diagnosticaron diabetes, me tomo la pastillita y ya, sigo como si nada. Y resulta que no es así. Estamos con el doctor Arturo Garavito Silva, nuestro urólogo de cabecera, y bueno, doctor, cuando un paciente digamos que se intuye que está sufriendo de diabetes o que tiene exceso de glucosa en sangre, ¿cómo se hace a partir de ese diagnóstico que ya se hizo en sangre, que se determinó y luego ya se hizo el examen general de orina, se pidió creatinina, etcétera? ¿Cómo se diagnostica qué tan grave está esa función renal?
Sí, depende, como estamos, hay ciertos niveles de creatinina que tenemos que tomar en cuenta, hay muchas fórmulas que nos pueden determinar tomando el peso, la talla del paciente y demás factores para saber realmente cuánto está filtrando ese riñón, nos da un porcentaje de filtración y saber realmente cuánto funcionan en los dos. No se puede terminar con un examen de sangre y de orina, cuánto funciona por separado cada riñón. Para eso es un examen de un gamagrama renal que nos dice cuánto funciona y qué porcentaje cada riñón, para saber realmente cuál es el que está dañado, si son los dos. Que normalmente por la diabetes actúan los dos, no se daña más uno que otro. Entonces el daño es igual de los dos. Entonces son exámenes que comentamos, el examen general de orina, y un examen que es una recolección de orina de 24 horas, que también nos ayuda a determinar realmente el porcentaje que puede funcionar ese riñón, uh-huh. y de ahí saber realmente en qué etapa está el paciente. Uh-huh. O sea, realmente depende de la etapa donde estés el tratamiento que se le puede ofrecer. Uh-huh. O sea, en las primeras tres etapas, hasta cuatro, se puede manejar el paciente con dieta. La dieta es bajar la ingesta de sal, carne roja, todo lo que cargue ese riñón de más trabajo para filtrar, que son las proteínas y la sal que deshidrata, uh-huh. hacemos que el riñón traga con poquito menos de fuerza. Otro, pues, son los medicamentos, la facilidad que uno se puede estar autoadministrando medicinas, por eso que, pues, no tiene tanto tiempo que ya la receta es forzosa para el antibiótico. Antes se podía comprar este sin este antibiótico y uno se dañaba. Entonces, aparte de la resistencia de antibióticos, pues, dañaba el riñón también. Uh-huh. Medicamentos para el dolor, todos los analgésicos antiinflamatorios, la gente puede abusar de ellos y nos puede afectar la función del riñón sin darnos cuenta. Exactamente.
Lo otro también que he leído es lo del las plantas medicinales, o sea, ¿qué tanto los tecitos y las hierbitas nos pueden alterar ese riñón?
Exactamente, lo que pasa es que no está estudiado porque no sabe la concentración de cada hierbita y cuándo funciona o cuándo afecta el riñón. Entonces uno dice, pues como tomo la hierbita o el tecito, pues orino más y dice, pues la orina pues me sale más clarita, orino más cantidad, me duele menos el riñón o arde menos, tengo menos mal de orín. Pues sí, porque realmente todas las hierbitas por lo general son diuréticas, entonces producen más orina uh-huh. y menos concentrada, pero no sabemos realmente los componentes químicos de cada hierbita, porque son cada planta que no sabemos de dónde vienen uh-huh. y qué tanta concentración es la que puede afectar el riñón. Entonces no se recomiendan así a libre demanda los tecitos y hierbitas. Tecitos.
Exactamente. O sea, tenemos que tener una dieta baja en sal y proteínas y obviamente
inicialmente, sí,
baja en tecitos.
También. Y pues obviamente esto todo conlleva la dieta aparte del diabético, pues uh-huh. que las harinas y todas las tortillas y demás pues también tienen que estar en bajo consumo.
Porque pareciera que a nosotros nos dicen azúcar es una cosa, o sea, es todo lo que lleva azúcar, y los carbohidratos como que todavía no entendemos que también son azúcar, es, o sea, que la base azúcar. Es azúcar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, cuando decimos azúcar, incluye carbohidratos, incluye algunas verduras que son altas en índice glucémico, sí. frutas también que son altas en índice glucémico, y ya lo hemos visto con la maestra Belén, nuestra nutrióloga, qué se puede y qué no se puede consumir cuando tú estás diagnosticado con diabetes. Uh-huh. Pero aunado a eso, también el paciente debe tener ciertos cuidados y estar muy alerta, porque hay a lo mejor cambios imperceptibles para muchos, pero que sí pueden ser muy lógicos para alguien que se conoce y decir, ah, caray, esto no me pasaba, o por ejemplo, dolores de cabeza, o la resequedad de las manos, o como esos cambios en la coloración de la piel que a veces por el hecho de vernos diariamente al espejo, pareciera que son imperceptibles. Bien. Pero sí hay gente que a lo mejor lo puede notar dentro de los mismos familiares, por ejemplo. Y esa es una alarma que deberíamos ponerle atención, ¿no? Oye, ese tono de piel como que no me
como gusta, que no es normal. ¿No?
Como que la piel se te ve muy reseca.
Sí.
Como que estás yendo mucho al baño, ¿no? Y no tomas tanta agua como para
que estés
yendo
tanto. Al baño.
Pero es que, por ejemplo, normalmente a los hombres les dicen, es que es la próstata que ya empieza a molestar.
Exactamente.
Y lo acuñamos con la edad. ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces, diagnosticamos esas 3-4 etapas, ¿y en qué momento el diagnóstico es tan grave que le decimos al paciente?
Sí, llega un punto ya en la última etapa, o sea, que el riñón ya no puede filtrar por sí solo nada, o sea, que la mayor parte de los tóxicos están juntando en el sistema. ¿Qué hace? Pues sí, ya lo que es la diálisis, que es, puede ser dos tipos, que la diálisis peritoneal, que es un catéter que va hacia el abdomen, se pasan ciertas soluciones ahí que son como que más pesadas, que hacen que ese líquido pues absorba o chupe todos los tóxicos del cuerpo. Uh-huh. Esas bolsitas están recambiando cada cierto tiempo para que se estén limando los tóxicos por ahí.
Y que son muy delicadas.
Son muy delicadas, sí, hay que cuidar mucho eso porque hay infecciones que se pueden pues venir de ahí. Y la otra es la hemodiálisis, que son diálisis directamente como si fuera un suerito que le ponen a la vena, pero una vena un poquito de mayor grosor que tiene la capacidad igual, una máquina conectarlo y toda la sangre se filtra por esa máquina para limpiarla. Entonces, y es un tratamiento que normalmente si la etapa ya es terminal es indefinida toda la vida.
¿Toda la vida, una o dos veces al día?
Pues depende del tipo de diálisis. Si es diálisis peritoneal, puede ser, depende de las bolsitas que den, pues 3-4 recambios al día, si es conectado a una maquinita especial, o si es hemodiálisis, pues de una sesión diaria, o sea, todos los días, o una cada tercer día, o dos a la semana, o uno a la semana, varía mucho de eso.
Y pareciera que no es tan grave, pero como lo escuchan, pero imagínense ustedes tener que dedicar por lo menos 30-40 minutos cada 3-4 horas, por sí. decir algo, a cambiar esa bolsita con todas las normas higiénicas extremosas.
Exactamente.
Porque una infección puede ocasionar la muerte.
Sí.
Y porque la persona que lo haga, que no necesariamente siempre tienen que ir al hospital, es alguien de la familia que se entrena para aquello. Y es como ese compromiso de abrigar al paciente, pero al mismo tiempo poner, o sea, estar al pendiente de él, sí. de apoyarlo en todo. Y aparte, si se van a dedicar a consumir azúcar a diestra y siniestra, pues también pueden caer en el otro extremo. O sea, tener que ir todos los días a un lugar a que te limpien literalmente externamente sí. la sangre para poder seguir viviendo.
Sí.
O sea, parece que nadie quiere esto. O sea, lo escuchamos y decimos, ahora sí, como los buenos católicos, Dios nos libre.
Sí.
Pero resulta que hacemos todo lo contrario.
Sí, lo malo es como no se siente nada hasta que realmente uno ya está terminal, literalmente el riñón, es cuando uno dice, pues ahora sí ya me siento mal y ya me voy a revisar, es cuando ya no tiene vuelta atrás el riñón. Entonces la importancia de un paciente diabético revisar si está en buen control, porque esta enfermedad detectada a tiempo es completamente
controlable y manejable
y evitar que avance.
Ajá.
Sí.
Sí, o sea, no se quita.
No.
Definitivamente y sí. lastimosamente no se quita, pero sí se controla.
Se controla.
El problema es que si se detecta tarde, pues ya
no hay
ni controlarla ni y mucho menos quitarla.
Son tratamientos muy agresivos, ya como todo, depender de una máquina que te limpie la sangre o lo otro, pues es ya el trasplante renal. Pero pues sí, ya eso.
Y esto obviamente es mucho más cansado y gastado, porque
pues
involucra
es,
mucho dinero.
Sí, exactamente.
Y para el
sí.
servicio de salud involucra mucho
dinero.
Mucho
dinero, sí.
Ahora, el paciente que ha sido detectado con daño renal en etapa 1, 2, 3 y 4, más o menos, ¿cuál sería la diferencia entre esas cuatro etapas a nivel funcional del riñón?
Realmente la diferencia, o sea, es que en sí el cuerpo no puede filtrar esa, uh-huh. o sea, esos tóxicos, pero que siente el
grados?
Paciente algo diferente.
Nada.
No, se okay. siente completamente lo mismo. Por un paciente que está medianamente controlado, bien controlado, el riñón está funcionando a la mitad, puede que esté igual que un paciente que esté sano. Entonces no uh-huh. se siente nada, hasta que de plano el riñón no funciona para nada,
para
esos tóxicos
nada.
Que se acumulan en la sangre, ahora sí empiezan las molestias. Más cansancio, más sueño. Pues todos los síntomas que comentamos, mucho más notorios. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que ya está en la última etapa.
Uh-huh. Ahora, un paciente que se detecta en cualquiera de estas cuatro etapas, que se sabe que es diabético, que tiene controlada médicamente su glucosa, sus niveles de glucosa, y que debe de controlar su ingesta alimenticia, ¿cuáles son las recomendaciones que son así como específicas para el riñón? O sea, aunado a todo esto que tienes que hacer esto otro.
Para el riñón, obviamente, lo bueno de la dieta del diabético es que mucho de eso hace que el riñón, pues, también
funcione mejor.
Entonces, la dieta baja en carbohidratos, tortillas, panes, harinas, todo.
Diétate.
Exactamente, sí, nada de té.
Nada de diétate.
Y, pues, obviamente, los refrescos tienen un papel muy importante porque muchos dicen, pues, que este dice que es sin azúcar, o este
o
dice
light.
Que es light. No, o sea, realmente eso sí afecta el riñón. Tiene demasiados químicos que el riñón tiene que filtrar, entonces también lo afectan. Y la otra, comentamos, la sal y las proteínas, es lo importante, que no cargarle ese riñón con tanta, pues tanto factor externo. Si de por sí ya por la diabetes ya está dañado y le agregamos algo externo, pues va a batallar más.
Y aquí quiero hacer una acotación, y una casi como un anuncio. No le estoy haciendo guerra específicamente a esta bebida líquida oscura que ustedes ya conocen, pero sí quiero que entendamos y que los que nos están escuchando se den cuenta que cada vez que se consumen 375 mililitros, la botellita pequeñita de ese refresco, está ingiriendo o está introduciéndole a su cuerpo el equivalente a 5 sobres de azúcar. Nada o 5 cucharadas de azúcar, sí, para que nos entiendan. Esto es excesivamente azucarado para los requerimientos diarios de, sí, una persona.
Sobrepasa.
Ahora, exacto, sí, o sea, lo que debemos consumir es, ¿qué será? ¿Una bolsita?
Un sobrecito
al día.
Al día.
Y le estamos echando en una sola bebida de estas 5. Y si no solamente nos tomamos una en la mañana, sino nos tomamos una a mediodía y una en la tarde, entonces le estamos echando 15 cucharaditas de azúcar al cuerpo. O sea, por favor, tengamos un poquito más de conciencia de qué es lo que le estamos dando al cuerpo. Y para que se quede pensando en estas cantidades tan asombrosas y a ver si en lugar de endulzarnos ficticiamente la vida, no la endulzamos a punta de abrazos, vamos a irnos a un breve corte de estación y regresamos con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Vengo del futuro para decirte que estamos juntos. Que lo nuestro ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo espectacular. La más pequeña tiene ese brillo que tienen tus ojos.
Bueno, este tema se llama Vengo del Futuro y venimos del futuro para decirle a este presente que por favor se cuide porque el futuro nos suena muy halagador. Doctor Garavito, estamos tratando de hacerle esta conciencia a los radioescuchas que este pronóstico de calidad de vida para una persona que tiene daño renal por culpa de diabetes es muy malo, ¿no?
Sí.
Entonces, la calidad de vida baja completamente, obviamente involucra un desgaste emocional, un desgaste económico, un desgaste familiar, un desgaste de todo, y que necesitamos ser un poquito más conscientes de cómo tomamos o nos apropiamos de esa decisión de tomar qué le vamos a poner a nuestro cuerpo, qué le vamos a introducir, con qué lo alimentamos o, sí, lo malnutrimos, ¿no? Cuando hablamos de estas 4 etapas de diagnóstico de falla renal, ¿cuál es el pronóstico del manejo de ese paciente que se detecta en ese momento?
Puede ser bueno si el paciente lleva un buen control. O sea, todo tiene muchas veces si el azúcar se mantiene en un nivel óptimo. Por muchos años el riñón no va a seguir fallando. Uh-huh. Pero lo malo es que un paciente que ya tiene una falla de riñón, si no se cuida, puede avanzar de un día para otro, no literal un día para otro, pero puede avanzar muy rápido. Uh-huh. Entonces, una calidad de vida puede ser muy buena en esas etapas sin que tenga ninguna alteración el paciente en su vida diaria. Pero si llega un punto en que el paciente ya se hace dependiente o de la diálisis peritoneal o de hemodiálisis, que ya la vida es completamente diferente. Aparte del cansancio que lleva, porque es pesado, uh-huh, uno se le lleva cansado. Desafortunadamente, otro factor que es muy importante, el azúcar elevado mucho tiempo en la sangre y daña la vejiga. Uh-huh. Entonces llega un punto que el paciente necesita de sonda todo el tiempo porque la vejiga es un músculo que no puede funcionar y no se puede vaciar. Entonces, para vaciarse, es una sonda, pues, definitiva, uh-huh, y ya no puede estar orinando por sí solo.
Sonda
todo el tiempo, uno cansado, uno puede estar su vida normal. Entonces sí es muy cansado.
No te puedes ir de vacaciones.
No puedes hacer nada, no, porque dependes de estar, que tu sangre se esté limpiando con algún factor externo. Uh-huh. Ya sea eso, es espiritualidad.
O sea, te limita a estar en tu casa el mayor tiempo posible. Pues o sea, ya no puedes ni trabajar muchas veces.
No, exactamente, son personas que se tienen que pensionar, desafortunadamente.
¿Y el pronóstico para estas personas, tan pronto se le da ya sea una diálisis peritoneal, que creo que es lo más ligerito que puede pasar, ¿cuál es? O sea, ¿una persona puede retroceder de esa diálisis o ya no?
Es muy difícil, o sea, tiene que ser un daño al riñón en forma, en agudo, para que el riñón pueda recuperarse. Un daño crónico, ya que ya la parte funcional del riñón ya no funciona, no se regresa.
O sea, todo
realmente
el tiempo
va a ser dependiente de eso. Entonces, el paciente ya con la última tratamiento, el tratamiento que sí puede regresar a una vida normal, es el trasplante. Uh-huh. La única manera, porque de hemodiálisis o de peritoneal crónica, no es como si ya me di 20 sesiones, ya voy a mejorar. Pues no, ya es definitivo.
Y cuando hablamos de trasplante, hablamos de lista.
Sí, listas largas de espera. En instituciones públicas, pues sí son listas de años, muchos años de espera. Muchas son con donaciones de pacientes que fallecen. Entonces, la donación de órganos, como no está ahorita como que muy de moda, entonces realmente no se dona órganos y el paciente tiene años esperando. La única manera de hacerlo más rápido es donación viva, o sea, que el paciente tenga algún familiar conocido que le pueda donar,
que te done
en manera privada, pues se hace en cuanto el paciente quiera.
Obviamente, pero cuando hablamos de esta de este trasplante, estamos en el entendido de que son los dos riñones los que están afectados y se trasplanta solo uno.
Se trasplanta uno. El que trasplanta, el nuevo del paciente que le está donando, tiene la capacidad de funcionar por los dos.
Por los dos.
Entonces,
pero si no se controla la dieta ni la ingesta de azúcar, volvemos a dañar.
Volvemos a dañar, exactamente.
Ese riñón trasplantado, y se perdió el riñón.
Se pierde también. Sí, exactamente.
Eso es algo muy importante, porque pareciera que es como si ese riñón fuera inmune a todo, y resulta que no.
No, al contrario, porque realmente el cuidado de un riñón nuevo, o sea, lleva muchos medicamentos, inmunosupresores y todo lo demás para no rechazar el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de los medicamentos que está tomando para la diabetes y demás, son medicamentos nuevos para que el riñón ahora funcione.
Y para que no lo rechace el cuerpo.
Para que no lo rechace, exactamente. ¿No? Sí.
Y esta opción del trasplante también, vamos a decirlo así, limita un poco o aminora un poco la calidad de vida, porque los cuidados se exacerban todavía más.
Inicialmente sí es un cuidado muy especial, o sea, el paciente tiene, pues es una burbuja, ¿no? Pero sí vivir con cubrebocas cierto tiempo para que evitar los factores externos de infecciones, pero llega un punto que el paciente ya, el riñón ya está aceptado, ya no se puede rechazar, y su vida es completamente normal, como un paciente sano.
¿Cuánto tiempo es el periodo en el cual ustedes como doctores se dan cuenta que el paciente ya no se rechaza, el trasplante ya no se rechaza?
Se puede rechazar desde el minuto, segundos, hasta después de meses. Entonces, no hay una etapa para decir, a partir de tanto tiempo ya la libraste, ya, no. Hay rechazos que son, o sea, realmente en la sala de quirófanos, y otra que ya después de años de tratamiento. Entonces,
qué frustración tener un paciente haciéndole un trasplante y darse cuenta que en el mismo momento del trasplante te está diciendo no.
Sí, el riñón estalla, o sea, realmente se ve como estalla porque el cuerpo no lo acepta. Sí.
Ay, esto me dolió.
Sí,
pero
es
que es sobre todo el... Lo que me duele es que nosotros como humanidad no hemos entendido que estamos llegando a esto, ¿no? O sea, no hemos entendido que nuestra falta de cuidado nos está llevando a...
Todo eso es prevenible, sí. Una buena calidad de vida, o sea, previa a toda la enfermedad, un buen cuidado de dieta y revisión médica, pues hace que evitemos todo esto.
Y ahora, si estamos en un sistema de salud.
Sí, claro.
Pero
claro,
si estamos sin sistema de salud y nos toca pagar todo este tratamiento de nuestro bolsillo, las cantidades son
estratosféricas. Sí, es mucho, demasiado.
Y entonces, ahora sí, como diríamos, con una especie de humor negro, si no morimos por el trasplante, morimos sin dinero. O sea, porque realmente nos dejan en bancarrota, ¿no?
Sí, porque el trasplante, pues sí, es caro el procedimiento porque son días de terapia intensiva y además el tratamiento después es caro. O sea, los inmunosupresores y los medicamentos para que el riñón no se vaya a rechazar son caros. Entonces, son tratamientos muy caros que sí, realmente, o si no mueres de eso, pues mueres de hambre.
Literalmente.
Sí.
¿No? A pesar de que deberías de ser un poquito más consciente, ahí vas echándole tus 5 cucharadas de azúcar al cuerpo cada vez que te tomas ese líquido negro. Esas aguas negras del imperialismo yanqui, digo yo. Bueno, ahora, este es hablando del riñón.
Sí.
Pero resulta que el riñón no solamente es el afectado cuando hablamos, o sea, la función renal, no solamente es la afectada cuando tenemos diabetes.
No.
El asunto es que también involucra nuestra parte reproductiva.
Sí.
Y entonces, cuéntenos, doctor, ¿qué le pasa a nuestros genitales?
Sí, cuando tenemos hablando diabetes? Parte del riñón y vejiga, daña la parte reproductiva. ¿En qué sentido? En que el espermatozoide no se produce de buena calidad. ¿Qué es buena calidad? Suficiente cantidad de espermatozoides, la cantidad que están produciéndose, que estén vivos y que se muevan de buena, o sea, de buena movilidad. Entonces puede afectar, ya sea que el paciente pues sea en cierto grado infértil. No estéril como tal, pero sí llega a un punto de infertilidad. Y la otra es que el semen que se llegue a producir muchas veces no se expulsa, sino que el paciente al tener una emisión, una eyaculación, se regresa a la vejiga. ¿Por qué? Porque los factores de los esfínteres que están afectados por la diabetes, que no funcionan bien, impiden que ese semen se vaya a expulsar, entonces se regresa. Entonces otra caso de infertilidad caso es esa, exactamente.
Una
entonces,
eyaculación retrógrada.
Retrógrada, exactamente.
Ajá. Y también tiene mucho que ver con disfunción eréctil.
Sí, exactamente. Entonces, aparte de la producción anómala de espermatozoides, el paciente pues no puede tener, aparte que la libido se baja por los suelos, la erección no se lleva a cabo. La erección tiene mucho que ver con la función de las venitas y las arterias y los nervios, que desafortunadamente el azúcar daña los dos. Entonces, ni por la vía nerviosa ni por la vía de circulación hay una erección. Entonces, a veces hay medicamentos de uso común que se pueden dar que apoyan un poquito, pero realmente un nervio dañado de la parte genital no se recupera.
Que son como los de hipertensión, ¿verdad?
Parecidos, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser que el paciente, aunque quiera y pues quiera
tenga
tener,
ganas
no
y
va
demás,
a poder.
No puede tener erección.
Incluso hasta con medicamentos tampoco se va a poder, porque el medicamento donde tiene que actuar no tiene la manera de hacer esa función.
Entonces, de entrada, no solamente se pierde la función del riñón, sino también se pierde esa función reproductora. Y entonces, yo me pongo a pensar a estos niños a los cuales se les está dando una dieta desde pequeños, alta en glucosa, alta en carbohidratos, alta en azúcares. El día de mañana, cuando quieran ser papás, van a tener problemas.
Sí, se va a batallar. ¿Por qué? Porque la calidad del espermatozoide no va a ser la óptima. ¿Por qué? Porque son años que están, pues, no en el ambiente adecuado y se producen de manera, pues, que no son normal.
Anticonceptivo masculino.
Es solito, exactamente, el azúcar.
Sí. Estamos, tanto que decimos las mujeres que por qué los anticonceptivos son solamente para nosotras, pero parece ser que esa agüita negra también puede
afecta,
ser anticonceptivo,
sí, bastante.
Para lo masculino, ¿no?
Anticonceptivo en la forma de que no se produce la calidad y que no va a haber deseo. O sea, ni erección ni deseo.
Y el problema viene, me voy a meter un poquito más en la parte psicológica, viene en que esa falta de deseo y ese impedimento para la erección puede ser acuñada a que mujer ya no me gustas.
Sí, exactamente.
¿No? Y
sí.
Entonces viene un problema familiar todavía más grande.
Sí, es un ciclo que nunca termina. Entonces uno empieza por un lado, pero realmente la causa siempre va a ser que uno, pues, por más quiera no puede y le echa la culpa a alguien más, pero realmente es que el cuerpo, pues, da de sí, ya no puede más.
Ya no se puede.
Sí.
Imagínense entonces todo este efecto acumulativo desde la infancia.
Son años.
Durante el momento de la maduración de los espermatozoides que se da en la pubertad, que es cuando empieza el proceso realmente a funcionar y lo estamos bombardeando con exceso de azúcar, pues estamos ayudando a tener hijos infértiles. A lo mejor, en el fondo es lo que necesita la humanidad, pues, para que ya no seamos tantos. Puede ser un control interno propio
solitos,
de la misma
humanidad.
Podríamos verlo así. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Dejando una huella sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos.
Bueno, este tema se llama Sonreír. A pesar de todas estas cosas terribles que estamos mencionando, tenemos que seguir sonriendo, pero hay algo importante. Pareciera que el azúcar es el imán para muchas cosas malas. Entonces, no solamente te da diabetes, no solamente te puede dejar ciego, no solamente te puede dañar el riñón, no solamente te puede volver infértil o impotente, por decirlo de alguna manera, sino que también te hace nidito para que sufras infecciones constantemente.
Mucho más frecuente, sí, claro.
¿Cómo funciona esto de las infecciones, doctor?
La principal, la factor desencadenante es la vejiga en los hombres y en mujeres también. ¿Qué pasa? La vejiga es un músculo que tiene la capacidad de vaciarse solita, sin sensación de que el cuerpo lo pida. Solita se va a vaciar y va a dar la sensación de orinar. ¿Qué pasa con la vejiga en los diabéticos? Hombres y mujeres, deja de funcionar. Se vuelve como un tinaco nada más, ya no se puede estar vaciando. Entonces uno va a orinar, siente que vacía todo, pero se queda ahí cierta cantidad de orina estancada, que la orina es residual. Esa orina estancada ahí, pues empieza a fermentar las bacterias y empiezan a reproducirse ahí. Como no se pueden estar vaciando, el riñón, que ayuda para que la azúcar en la sangre tampoco esté muy alta, empieza a tirar azúcar por la orina. Las bacterias en la vejiga y le agregas azúcar que le estás dando de comer, pues nunca se van a quitar. Esas infecciones crónicas de vejiga pueden irse desde la vejiga hasta los riñones, que afecta más todavía la función del riñón y la empieza a dañar cada vez más.
Y aparte, estos niveles elevados de glucosa tampoco dejan que se curen heridas superficiales.
Exactamente. Ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier herida de un paciente diabético va a ser mucho menos la cicatrización con un paciente normal. Y en genitales es muy común que pase esto porque pues realmente uno no tiene la capacidad de estarse viendo normalmente por debajo del escroto, que es donde más puede pasar. ¿Qué pasa? Un paciente no tiene sensibilidad normal. En los diabéticos tienen heridas pequeñas en el escroto. Esa infección, como no se dan cuenta, hasta creen que está muy avanzada, y llega un punto que esa piel se muere, se pone negra, se infecta y es un absceso muy importante.
Muy importante.
Se llama síndrome de Fournier, que ya es una infección muy fuerte en pacientes diabéticos, que es muy común. Como no tiene sensibilidad, avanza muy rápido. Entonces, la importancia del control de azúcar es evitar infecciones locales en piel. Claro. Y bueno, a nivel sistémico, en todas partes es más frecuente que hay infecciones.
Pareciera que es el mal, ¿no? El mal,
sí,
determinado.
Exactamente.
Y comentaba el doctor fuera de aire que es muy triste ver, en el caso de ellos como doctores, es muy triste recibir a un paciente que es diabético, que va a hacerse su hemodiálisis y que llega con su desayuno rico en carbohidratos,
sí,
porque se va a chutar ese desayuno, porque le van a hacer la limpieza y entonces queda como normalito, ¿no? Eso es una inconsciencia. Rayando en otra cosa,
sí,
porque realmente el costo de un paciente diabético para el sistema de salud en cualquier parte, del mundo,
sí,
es muy elevado.
Sí.
Entonces, estamos hablando de que este procedimiento tiene un valor de 3,000, 4,000 pesos. Y si se tiene que hacer diario, por los 365 días del año, hagan ustedes las cuentas en su casa, ¿cuánto sale?
Y muchos pacientes, no es uno.
Y no es uno, sí, solo, exactamente. Aparte, es familiar el asunto. Entonces, pareciera que vemos, dicen por ahí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pareciera que no entendemos tampoco ese pedazo. Volvemos otra vez al mismo rollo de, a mí no me va a pasar. Porque el a mí no es...
De ahí nos agarramos todos. Sí, exactamente. Entonces uno puede tener el hermano, el papá con el paciente ya amputado, ya no ve.
Sí,
ya
con
en
diálisis.
Y el otro pues se ve obeso y no se revisa. Si a mí no me va a pasar, no, estoy gordito porque quiero, pues no.
Estoy gordito sano.
Sí. Entonces pues uno va corriendo a las complicaciones sin darse cuenta.
Así es. Nos escribe Esther Márquez a través de Facebook y dice: muy buen día, mi madre es diabética, tengo una tía que le hacen diálisis. Esto me hace tener un poco de temor a la diabetes, y si la información que estamos escuchando la supiéramos años atrás, algo se hubiese atendido. Mil gracias, por esto hay que hacer caso y prevenir complicaciones. Saludos y bendiciones. Esther, gracias por tu fidelidad. Y yo quisiera decirte que no solamente es que la información esté ahora, la información ha estado siempre. El problema es que nosotros hacemos oídos sordos y ojos, sí, ciegos a lo que no queremos entender. O sea, también hay como lo que estamos diciendo, o sea, llega el paciente a hacer una hemodiálisis y a recibir una hemodiálisis y resulta que va con
sus tamalitos
y
atoles,
su refresco, sí, o su atole, porque le van a limpiar la sangre. Entonces me los echo antes de que me la limpien para que cuando terminen de limpiármela ya se haya pasado los tamales y el atole. Eso es una falta de conciencia enorme. Nos llama Pedro Pérez y dice: felicita a la doctora Viviana, al urólogo, por el programa de hoy. Es muy importante saber qué es lo que consumimos, y más si padecemos diabetes. Esto es importantísimo. A mí me da una angustia existencial, doctor, porque yo cada vez veo a los niños cuando salen de las escuelas que las mamás o las personas que van por ellos, los papás, les compran una bolsita de botana,
sí,
les ponen una cantidad de cositas y les dan un refresco.
Aparte.
Y mientras sí, tanto, vámonos a la casa, y en la casa probablemente ya no les dan nada porque con eso embolataron el hambre el hijo.
Sí.
Entonces, ¿qué le estamos dando a ese niño? Y le estamos ocasionando una diabetes progresiva.
Sí, claro. O sea, afortunadamente el niño tiene la capacidad de consumir todo ese azúcar que el cuerpo necesita, porque es uh-huh, el metabolismo mucho más rápido en los niños, pero hay maneras de hacerla. O sea, no uh-huh, con ese tipo,
no,
de
con
alimentos.
Esos alimentos.
Sí, y aparte que el cuerpo con tanta azúcar llega a un punto que sí, es intolerante a ese azúcar, a la glucosa, o la insulina deja de trabajar de forma normal. Uh-huh. Entonces, solo propiciamos a que el riñón solito deje fallar, el páncreas deje fallar, y pues todo de ahí en adelante es una cascada.
Pregunta del millón. Las cosas, las sustancias líquidas, comida, sólido, como sea, que dicen light, ¿le sirve a los diabéticos?
No. Sí, no.
Eso es algo clave. No sirve para la persona
diabética.
No sirve,
exactamente.
O sea, usted debe de quitar completamente todas esas tentaciones horriblemente dulces de su vida.
Sí, exactamente.
Y estamos hablando de que no se va a sentar a comer solo la lechuga, por ejemplo.
No,
no se trata,
claro,
de eso. Hay muchas formas de comer alimentos libres de glucosa. Y tener una dieta rica, o sea, agradable.
No morirse de hambre.
No morir de, sí, hambre. O sea, hay gente que lleva muchos años diabética, se conserva muy bien, hace ejercicio, controla lo que come, mantiene su peso. O sea, como que es, okay, voy a acostumbrarme a vivir con esto.
Con eso.
Y voy a vivir de la mejor manera posible. Yo no sé realmente a quién le pueda estar gustando que lo estén moviendo cada día a un lugar, a que te pongan a una máquina. ¿Cuánto dura una hemodiálisis? ¿Una hora?
3-4 horas, depende.
Imagínate. Entonces, 3-4 horas de tu vida todos los días sentado en una máquina esperando a que se te limpie, y sales y te echas unos tamales y un atole. O sea, es algo,
sí,
completamente ilógico. Pareciera que aquí es donde el famoso raciocinio del ser humano,
nada,
se queda en menos cero, ¿no?
Sí.
¿Alguna otra recomendación, doctor, que nos quiera dar antes de despedirnos?
Nomás hacer más conciencia de lo que platicamos ahorita. Nada de lo que se dijo pues fue con fin de asustarlos, pero la realidad,
sí, asusten, sí,
pero la realidad, o sea, si sí, uno es el dueño de su propio futuro en cuanto a la diabetes,
la salud.
O sea, en la salud, si un paciente se cuida desde un principio, difícilmente va a ser pues enfermo. Bueno, aparte de lo genético, enfermedades genéticas, pues sí, un paciente que aunque se cuide bien va a estar enfermo, pero si uno puede evitar el factor externo o el personal para aumentar este riesgo de enfermedades, se puede estar sin un problema bien controlado.
Que también ese es el otro punto. Le vamos a echar la culpa a la genética y no nos cuidamos porque es que el veredé. No, pero
sí,
es que el veredad. O sea, si a ti te dan una tierra y la tierra no te gusta, pues tú la regresas.
Ah, no, claro.
¿No?
Sí, o puedes manera de...
O la vendes, ¿no? Pero la genética del ser humano, el ADN, no le puede hacer nada de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a vivir y darle las
y
mejores
condiciones.
Y saber
cómo modificar el estilo de vida para que esa genética pues no te afecte uh-huh, allá una enfermedad terminal.
Claro, porque es que sí, definitivamente es triste. Nos llama Popeye y dice, comentar que sí hay suplementos alimenticios que ayudan a minorar el daño si se padece diabetes. Es importante que la gente lo sepa.
Suplementos no.
Suplementos alimenticios no.
No, realmente uh-huh, nada que sea químico fabricado o de farmacia va a hacer que el riñón funcione mejor uh-huh, o que la diabetes no evolucione. No, realmente no.
Una persona con falla renal y con diabetes, lo que debe, el manejo farmacéutico, vamos, va enfocado a controlar los niveles de glucosa.
Ajá.
Y
el consumo de carbohidratos,
ajá,
disminuirlo, la sal y la automedicación, o sea, ajá, cero automedicación. Realmente lo que el paciente puede automedicarse sin riesgo de que el riñón dañe, pues el paracetamol.
Ajá.
En caso de algún dolor, siempre y cuando se consulte el médico previamente. Pero ajá, dirigido a eso, no automedicarse, bajar la dieta alta en carbohidratos, las sales, las azúcares, obviamente, por ser diabético, y con eso el paciente
no
puede vivir normal.
No hay sustancias mágicas, no hay plantitas mágicas,
pues no,
comprobadas, o sea, científicamente,
exactamente,
que digan que esto te va a quitar.
Muy
la
probablemente
diabetes
sí llega a bajar el azúcar, llega a controlarlo, pero por algún factor que no esté bien estudiado, entonces el paciente dice, ya estoy normal, siento bien porque me tomé este hierbito, me tomé la otra, a lo mejor y sí se baja el azúcar, no sabemos por qué vía se bajó y se afectó otra vía en el sistema que también puede afectarse por el consumo de estas sustancias.
A lo mejor lo que podemos decirle a la población es, en la cantidad necesaria, por decirlo así, de azúcar para un individuo es una bolsita de azúcar.
Dejarlo así, sí.
Esa bolsita de azúcar, distribúyanla en quizás el café que se tome de la mañana, el jugo, el atole, el chocolate, el pan, la tortilla y a partir de ahí váyanle restando a esa bolsita lo que consumió en la comida. Otra vez, arrocito, papa, camote, tortillas, etcétera, etcétera. Y ahora vámonos a la noche. Si usted se va a echar un chocolate con una concha, pues yo creo que ya los tuvo que ver nomás en la foto porque ya nos pasamos de la
no
bolsita
se recomienda.
De azúcar.
Sí, claro.
Así es. Entonces el consumo diario es lo que equivale a una bolsita de azúcar. Uh-huh. Y esto va también con frutas, va con verduras, betabel, zanahoria, chícharo, va con el mango, plátano, o sea, son sus alimentos que tienen mucha
alta
azúcar.
Cantidad de
azúcar. Entonces, no se coma un plátano, cómase un cuartito de plátano,
poquito.
Y repártalo con el resto de la familia y ya repartieron.
Y ya se controla
ahí.
Más. Sí.
Es como tener en la mente esto, ¿no? A ver, ya me comí esto, vámonos, dejando.
A bajarle poquito. Ajá. O no consumir lo otro. Pero
exactamente.
No es una dieta que uno se va a morir de hambre, ni es una dieta estricta como para bajar de peso. Son dietas que nada más va a equilibrarse para que no sea el exceso que nos lleva a esto. Así es una buena dieta, no va a evitar el paciente, ni se va a morir de hambre, ni va a sentir que no come bien. Uh-huh. Nada más que así te evitamos las complicaciones de que el azúcar se le ve más.
Doctor, muchísimas gracias por su participación. Creo que el día de hoy fue muy ilustrativo todo lo que nos dijo.
No, al contrario, gracias. Nos vemos pronto, esperemos.
Claro que sí. Yo creo que al paso que vamos ya en el año entrante, vamos a tener nuestro siguiente programa sobre urología. Y bueno, a ustedes, agradecer el favor de su atención. Recuerden que a partir de la próxima semana va a haber transmisión en vivo de la FIL. Sin embargo, nuestros espacios de miércoles y viernes no se van a ver afectados. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con Consulta al Aire. Buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.